COPE Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 19 de diciembre a mediodía COPE Extremadura, en un programa como el que va a ser durante toda la semana muy especial, semana en la que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo sábado la celebración de la Nochebuena y el domingo la Navidad, fin de semana familiar para amigos, para los seres más queridos, en los que esta semana seguramente más de uno de vosotros estará ya yendo a los mercados, a las tiendas, a las grandes superficies para comprar la comida, los detalles de ese fin de semana tan, tan bonito. Y esto después de otro fin de semana en el que hoy vivimos casi un resaca Monday. Esto, como están tan de moda ponerle anglicismos a los días, pues nosotros podemos inventarnos el resaca Monday, porque madre mía, media Extremadura ha estado de cenas, de comidas, como las navidades han venido así, con la Nochebuena y la Nochevieja coincidiendo el sábado, casi todo el mundo ha ido ocupando el fin de semana anterior para disfrutar de esas cenas de empresas, de amigos o con la familia, ¿no? Sea como fuera, la mejor manera para sucumbir a una resaca es vitaminas, y esperemos que hasta la 1:30 en la FM, Onda Media, cope.es y la app de COPE seamos esa vitamina y te llevemos de punta a punta de la región contándote lo que sucede en este lunes 19 de diciembre que comienza actualizando la información.
Estar informado.
La organización agraria UPA vuelve a pedir la libertad para sus dos dirigentes, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón. Fabián Vázquez.
Todo tras la información de este fin de semana en el que el contable y asesor de la organización, Miguel Apolo, se inculpaba de enriquecerse desviando fondos en sede judicial, aunque también señalaba que los dirigentes Huertas y Alcón eran conocedores. Para UPA es inconcebible que Huertas y Alcón continúen en la cárcel mientras que Apolo está en libertad sin cargos.
De nuevo, los quirófanos del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres cerrados.
Lo denuncia el PP, que dice que es por culpa de nuevo de las moscas que están afectando a los quirófanos del centro. El PSOE desmiente esta información y asegura que son insidias y mentiras del PP, ya que el centro hospitalario dicen que funciona con normalidad.
Y pendientes de la comparecencia esta tarde en el Congreso de los Diputados del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Pues sí, el ministro comparecerá a partir de las 4 de la tarde para hablar de diferentes asuntos, entre ellos del AVE. Se espera que diga algo acerca de la alta velocidad Madrid-Extremadura, todo tras el encuentro mantenido hace unos días con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo en cuanto sucede. Y el tiempo, bueno, después de un fin de semana en el que ha llovido, hoy no hay probabilidad de lluvias, al menos de lluvias continuadas, como sí está ocurriendo y desgraciadamente en todo el Levante español, sobre todo la comunidad de Murcia, que como ya estáis escuchando los informativos de la cadena COPE, están sufriendo la verdad que las consecuencias de esa gota fría, de esas lluvias torrenciales. Valencia, Alicante, Murcia, tremendo. Aquí en Extremadura alcanzaremos los 13-14 grados de máxima, pero ¿qué va a pasar durante esta semana de Nochebuena? Mar Gómez, del tiempo.es.
Mañana tendremos un día muy tranquilo, algunos intervalos de nubes. No prevemos lluvias en Extremadura en lo que queda de semana. El miércoles, de forma general, va a predominar el sol en nuestra región y llegaríamos al jueves y viernes sin muchos cambios, con presencia de sol y tiempo anticiclónico en toda nuestra región. El sábado, la noche de Nochebuena, bueno, pues las temperaturas por la noche van a estar por debajo de los 6-7 grados, y de cara al día de Navidad, que si queremos disfrutar de ese día al aire libre, pues nada mejor que esta recomendación, porque vamos a tener sol en toda Extremadura y vamos a amanecer en un día de Navidad, pues radiante. No vamos a tener una blanca Navidad, pero sí una soleada Navidad.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando nos juntamos con la familia solemos cantar los villancicos tradicionales, algunos españoles, muchos ingleses y algún andaluz. Pero en Extremadura también tenemos villancicos que llevan siglos manteniendo la tradición. Y en las localidades más pequeñas de Extremadura son las que mantienen esta tradición de los villancicos nuestros, los propios, como este, Pastores de Extremadura, una de las canciones más bellas de cuantas conservamos, y hay que mantenerla, en esta ocasión cantada por la coral Cabarco de Monesterio. este paso, o sea, este paso le voy a decir, este villancico, Pastores de Extremadura, de la coral Cabarco de Monesterio. Bueno, vamos a empezar la conexión con nuestros compañeros redactores periodistas, y la primera va a ser en Badajoz, porque este pasado fin de semana hemos vuelto a conocer la actuación heroica de nuevo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y es que nuevamente su intervención ha sido clave para evitar la asfixia a una persona, y creo que con uno de los protagonistas se encuentra Julia Sancho. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, así es. Mira, hace un par de meses contábamos aquí también como dos policías, uno local y otro nacional, salvaban de morir ahogado en el Guadiana a un hombre. Bueno, pues hoy tenemos otra historia con final feliz. Nuestro protagonista hoy es un policía nacional que el pasado sábado, como tú bien has dicho, estaba de servicio, una jornada pues que se prometía normal, como otros sábados cualquiera, un día tranquilo, sin mayor problema, cuando llegó una llamada desde la central indicando que una mujer había llamado angustiada porque a la señora mayor que cuidaba le había dado un ataque epiléptico y no sabía qué hacer porque la señora estaba bastante mal. Es ahí que se avisa nuestro protagonista, Javier Tornero, tres compañeros más, que se dirigen a la velocidad del rayo hasta el domicilio. ¿Allí qué se encontraron, Paco? Pues mira, se lo vamos a preguntar a él, a Javier Tornero. Vale. Buenas tardes, Javier. ¿Qué os encontrasteis, tus compañeros y tú, cuando llegasteis al domicilio de esa persona que llamaba tan angustiada?
Hola, buenas tardes. Pues cuando llegamos allí, mis compañeros y yo nos encontramos a una señora mayor que estaba en la cama, estaba con toda la cabeza morada y medio azulada, vaya, que estaba echando espuma por la boca, sangre por la nariz, que estaba completamente rígida. Entonces, ante esa situación, vimos que posiblemente se estuviera ahogando, que podía tener las vías orales taponadas. Entonces, entre los compañeros la cogimos, ella estaba muy rígida, ella no paraba, entonces la cogimos entre los cuatro, bajamos la cama, la pusimos en posición lateral de seguridad. Empezamos a darle reanimaciones para que ella echase toda la espuma de la boca. Empezamos a intentarle abrir la boca para cogerle la lengua. La lengua la tenía casi para atrás, fue muy difícil. Tuvimos que recurrir a una cuchara de madera para hacerlo. Y entonces la pusimos de posición lateral. Ya empezamos a ver que la señora venía un poco. Y posteriormente, como no éramos capaces de hacerlo con la lengua, decidimos meterle un tubo de Geddel para presionársela.
Pero atención, porque el tubo de Geddel lo llevas tú en tu bolsillo, ¿eh? No es que lo tengan que llevar todos los compañeros siempre, pero tú tuviste la precaución de llevarlo siempre porque asististe a un curso y decidiste desde aquel día llevarlo en el bolsillo, ¿no? Para situaciones como esa que finalmente sucedió.
No exactamente en el bolsillo, pero sí es verdad que en los cursos que nos dan de primeros auxilios nos lo comentan que es bueno llevarlo y lo teníamos en la mochila del vehículo. Bajé rápido al vehículo a buscarla, subí y ya le pusimos el tubo y ya, bueno, con la ayuda de todos los compañeros sujetándola para que no perdiese la posición lateral y para que no se ahogara, aguantamos un poquito ya de tiempo hasta que vinieron los servicios sanitarios y bueno, y al final tuvimos suerte y la cosa no salió bien.
Bueno, y la mujer está perfecta, ¿no? Creo que hoy estás a servicio por la tarde, quieres ir a verla, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy entramos otra vez de servicio por la tarde y si el servicio no lo permite, vamos a pasarnos por el hospital a ver a esta señora.
Pues felicita a Javier Tornero.
Es un momento precioso, ¿verdad, Paco?
Sí, te estaba contando que felicitaras sí. A Javier Tornero, a este policía. Queremos una foto para compartirla con todos los seguidores de nuestras redes sociales, Julia. Y nada, felicidades por este trabajo tan tremendo que hacen y que, evidentemente, en este caso, salvó la vida de esta mujer de morir asfixiada. Gracias,
son
Julia.
Son nuestros ángeles guardianes. Un beso, Paco.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con deportes, como todos los lunes. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Cómo estamos, Rodri? Bueno, parece que Rodri no nos escucha. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. No está ahí, Rodrigo. Bueno, pues continuamos hoy porque esta semana además es la semana previa al sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. El próximo jueves, día 22, celebramos todos el sorteo de Navidad con los niños de San Ildefonso. En la cadena COPE vamos a hacer un programa especial sobre este sorteo de lotería y además nosotros a partir de la 1 intentaremos recorrer de punta a punta toda la región. Por eso hoy queríamos acercarnos a una administración de lotería a ver cómo van las ventas en esta última semana. No tenemos tampoco a la lotería, sí tenemos a Rodri. Hola, Rodri, ahora sí, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Que antes no las contestabas.
No, hombre, es que estaba... ha sido un fuera de juego, ¿eh? No te preocupes.
Bueno, cuéntanos, fin de semana intenso en el que se confirma que el Villanovense está haciendo un temporadón.
Sí, ya las buenas sensaciones pues están plenamente confirmadas con una primera vuelta absolutamente de récord. Un equipo que va a acabar entre los cuatro primeros clasificados, tercero en concreto, a cinco de la cabeza, con holgura, cinco por encima de los puestos de playoff y bueno, goleando al sanluqueño 4-0, yo tengo la sensación de que el villanovense, como pueda suplir bien las bajas de Spin y de Elías Pérez, vamos, no me cabe la menor duda de que va a ser un equipo de playoff. Solo un equipo en los últimos 5 años con esa puntuación, que fue el Betis B hace 3 temporadas, se quedó fuera del playoff. O sea que el dato es muy... muy alentador.
Qué bien, nos alegra muchísimo, la verdad, ese ejemplo de solidez, de confianza que está dando el villanovense. Sin embargo, el Mérida se trajo un puntito de Albacete, de la Roda.
Bueno, yo no lo veo mal, el punto. Es verdad que cuando ves el resumen, hubo ocasiones para todo. La Roda tuvo un tiro al larguero muy peligroso, pero el Mérida también tuvo varios acercamientos bastante peligrosos. Yo creo que puntuar en la racha en la que está el Mérida es bueno, porque te vas a la segunda vuelta con muchas opciones, y sobre todo lo del Mérida es que tiene que hacer un examen de conciencia de cómo empezó y de cómo ha terminado la primera vuelta, y en ese balance la motivación es muy positiva, la moral para la segunda vuelta es alta, y también digo lo mismo, si acierta en ese delantero y ese lateral izquierdo que tiene que venir, yo creo que, vamos, a mí creo que vamos a vivir un año histórico con dos equipos en playoff, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh?
Ojalá, sin embargo, la Extremadura es la cara B, ¿no?, un poco de la segunda.
Sí, pues claro, es la otra cara de la moneda de villanovense y Mérida, es un equipo que ahora mismo está derrumbado deportivamente, está arreglando los problemas institucionales, ya han cobrado una mensualidad a los jugadores, van a cobrar la segunda de manera inminente, pero el Extremadura lo que necesita es un giro de 180 grados radical. Yo creo que Velasco ayer se cortó una mano en rueda de prensa, dijo que no confiaban todo el grupo, algunos jugadores públicamente le han criticado duramente, y yo creo que Velasco creo que está viviendo sus últimas horas como entrenador de Extremadura. El 8 de enero empieza la segunda vuelta con un villanovense Extremadura, por cierto, y yo creo que ahí vamos a ver una Extremadura con un nuevo entrenador, seguramente con nuevos futbolistas, con un reto mayúsculo que es levantar una situación que ahora mismo es casi imposible, pero casi.
Vamos rápido, Rodri, en tercera división las cosas están más o menos como las dejamos la pasada semana, ¿no?
Sí, ganó el Casareño 3-0 al Olivenza y ganó el Badajoz 4-0 al Pueblo Nuevo. La sorpresa la dieron el tercero y el cuarto, que perdieron, el Don Benito en Santa María y el Azuaga en casa con Alcoria.
Bueno, está claro que Cacereño y Badajoz deben ser los que se deben pelear por esa primera plaza, y siempre hemos dicho que está la tercera súper chula. A ver qué tal queda, y ojalá tengan muchos equipos, los cuatro opciones para poder ascender a Segunda División B. Un abrazo, Rodri, te escucho a las 3:25.
Solo una cosa, enhorabuena al CB Alcáceres Femenino, que va a jugar la Copa de la Reina.
Pues felicidades. Adiós, Rodri.
Un abrazo.
Y ahora sí, nos vamos a la ranita de la suerte, a la Administración de Loterías en Mérida. Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿cómo van los días previos para el sorteo de la lotería del jueves?
Pues de trabajo hasta arriba, saturadito de trabajo y demás. Y la recogida de las papeletas que sobran y demás.
Eso te iba a preguntar para que lo explicaras, porque hoy entiendo que las asociaciones, cofradías, entidades están devolviendo las papeletas que han vendido en participaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y ya están tardando, porque vamos, la lotería se devuelve pasado mañana. Con lo cual, entre hoy y mañana hay que cerrarlo todo.
Hay que finiquitarlo, ¿no? A estas alturas, ahora que se están devolviendo, ¿habéis vendido más?
No.
No.
Particularmente yo no. Yo particularmente no. No sé cómo estarán el resto de compañeros. Por la temperatura que voy tomando de los grupos de WhatsApp y del Facebook y demás que tenemos los loteros, la cosa es complicada. No, la gente no está contenta con las ventas y demás.
¿Tenéis un grupo de WhatsApp los loteros?
Sí, pero el más numeroso es el de Facebook, que estamos 1000 loteros metidos.
Madre mía, hay un Facebook con 1000 loteros metidos.
Sí, correcto. No, vamos, 923 para ser más exacto.
Oye, qué gracioso eso, ¿no, Pedro?
Sí, hombre, nos hacemos favores, nos ayudamos, las necesidades que tiene cada uno, y sí, muy bien, hay muy buen rollo entre nosotros.
Oye, ¿y cuando alguien le toque el día 22, le va a felicitar o ya le mandarás un mensaje privado otro día?
No, lo felicitamos rápidamente, es un grupo cerrado.
Vale.
Es privado entre los 1000 loteros que estamos.
Bueno, pues nada, esperemos que este próximo jueves caiga la lotería, caiga en Extremadura y nosotros podamos contarlo. Pedro, un abrazo.
Yo encantado. Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Y suerte, mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Se ha presentado hoy la Asociación para la Difusión de la Ciencia y Tecnología en Extremadura. Quieren organizar actividades extraacadémicas para que la ciencia llegue desde los más pequeños hasta los mayores de la casa. Y en esa presentación, que ha tenido lugar en la Facultad de Biología de la Universidad de Extremadura en Badajoz, ha estado José Luis López. Florido. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, lo has dicho tú ya bastante bien. Esta asociación que se presentaba en el día de hoy tiene como objetivo organizar actividades extraacadémicas. Algunas de ellas ya se vienen organizando, como la noche de los científicos, que se hace en el campus de Badajoz, en todas las facultades de ciencia, y otras están pendientes todavía de desarrollarse, pero comprenden desde ACITICEX que tienen que estar muy, muy coordinados, sobre todo con los centros de secundaria y educación primaria también. Para ello van a mantener una serie de reuniones con las asociaciones de padres y también con los profesores de estos centros para poder divulgar la ciencia, objetivo primordial de la asociación en nuestra comunidad autónoma, que es lo interesante, avanzar, buscar nuevos caminos a la ciencia a través de los más pequeños. Pues mira, por ejemplo, Paco, como tuvimos la RoboRay hace poco, sí, ¿verdad? Ahí veías a verdaderos genios de entre los más pequeñitos haciendo ciencia como si jugaran.
ADICITEX, Asociación para la Difusión de la Ciencia y Tecnología.
ADICITEX. Oye, por cierto, que hablabais antes de villancicos extremeños. ¿No habéis hablado de Manolito Chiquito?
Manolito Chiquito, rey de los cielos. Rey de los cielos. Ya va a hacer un especial de villancicos extremeños.
Venga.
Y si son en castúo, mejor. Que a mí no sé por qué. Yo no sé hablar castúo ni tengo ni idea. Pero me encanta, ¿no? Me encanta escucharlo. Deberíamos haber mantenido para nosotros el castúo.
Yo tengo familia de Cabeza del Buey. Cerca de Castuera está. Algo se me pegará.
Bueno, pues si te pasas alguno, pásalo por Facebook e intentamos aprendérnoslo, ¿eh?
Perfecto.
Adiós, José Luis.
Un
gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Premio COPE Juventud Cofrade 2017 es el nuevo galardón que va a otorgar la Semana Santa cacereña y esta casa, la cadena COPE, en la próxima edición de la Semana Santa. Y ya conocemos las bases. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque es un premio que viene del amparo de nosotros, de la cadena COPE en Extremadura, ¿no?
Pues sí, Paco, lo que se trata es un poco de reconocer la labor y el trabajo que hacen las cofradías y los más jóvenes, que son los que tienen que mantener, pues, esta celebración durante los próximos años. Es la primera vez que se convoca este premio. Pueden participar aquellas personas vinculadas a la Semana Santa, no mayores de 35 años. Yo había pensado en Miguel Ángel, en nuestro técnico, pero yo creo que Miguel Ángel
se va por un año.
Se
va por un año, sí.
A Miguel Ángel yo creo que se la pasa el arroz. Pero bueno, se pueden presentar tanto ellos mismos, lo pueden presentar las propias cofradías, y atentos a todos nuestros oyentes, porque ellos también lo pueden presentar, ¿vale?
Sí.
Los que ellos consideren.
A las cofradías de Cáceres, ¿eh?
Sí, de Cáceres, hablamos de Cáceres, efectivamente. Entonces, bueno, tienen que cumplimentar una información y depositar quién es su apuesta para ese premio Juventud COPE Cofrade aquí en la sede de COPE. Estamos en la calle Comandante Sánchez Herrero, en Cáceres.
Al final de Cánovas.
Por debajo de Hacienda, como digo yo siempre.
Ah, pues eso está mejor, porque ahí seguro que todo el mundo lo conoce.
Claro, sí, no les van a quedar más remedio.
No, yo lo digo por algún vecino de la Valmoral o de Mérida que diga, pues yo conozco uno de Cáceres.
Pues también lo pueden hacer ellos perfectamente, así que sin problema. Ellos pueden votar por cualquier cofrade de aquí, de Cáceres.
Uh-huh.
El plazo de presentación de candidaturas, Paco, que se acaba muy pronto. Hay que apuntar 31 de enero de 2017. O sea, tenemos poco más de mes y medio para hacer nuestras aportaciones.
Vale.
El premio se fallará o se conocerá, básicamente, se entregará ese premio el día 18 de marzo, aunque la elección será un par de días antes, el 6 de marzo concretamente. Se ha diseñado un jurado para que elija quién es ese premio COPE Juventud Cofrade y se entregará, como te digo, el 18, que se va a llevar una estatuilla que distintiva relacionada con el mundo de las cofradías en la capital cacereña.
COPE Juventud Cofrade 2017 es el premio que organiza la cadena COPE para aquellos cofrades menores de 35 años que hayan participado de la vida de las hermandades cacereñas, apoyándolas, difundiéndolas, echándolas una mano en cualquiera de los aspectos. Hasta el 31 de enero puedes presentar tu candidatura, Miriam.
Adiós, Paco.
¿Te sabes algún villancico en extremeño?
No,
no,
es
vale.
Que no, yo me sé los villancicos tradicionales.
Pues no los gustan. Este año
es que
buscamos,
venían en las cintas.
Ya los puedes ver en los casetes. Este año
claro. Queremos
villancicos extremeños, así que ponte a investigar, por favor.
Vale, pues rebuscaré.
Adiós.
Adiós.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Estás escuchando Mediodía COPE Extremadura.
Buenos días por la mañana. Ahora que pongas ganas, ahora apuntas Santa.
Y de Semana Santa vamos a hablar de carnaval, porque en Mérida ya conocemos cuándo van a participar en Cádiz, en el concurso del Falla, la chirigota emeritense. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente, ya no salgo más, que es así como se llama la chirigota emeritense y como se presenta al concurso del Falla, actúa el 7 de febrero, martes. Van a actuar en la penúltima posición, se trata de la sesión número 17, les ha tocado de los últimos. Y bueno, pues como ha dicho su autor en nuestros micrófonos, contento porque le ha tocado de los últimos, que siempre les había tocado en las primeras posiciones. Pero bueno, no deja de hacer un día de diario con todo lo que eso supone de trastorno para tener que viajar a Cádiz y volverse a Mérida. Pero atención, porque además Félix Barrena también ha contado en nuestros micrófonos y ha desvelado el tipo de este año que llevan a Cádiz. Vamos a escucharlo, si te parece.
Bueno, contentos no, porque ya sabes que para nosotros un martes es un trastorno por el tema del trabajo y eso, pero habrá que adaptarse, no nos queda otra. Siempre lo que se comentaba ahora ahí detrás del teléfono a tu copi, parte buena y parte mala, que y de principio nos viene bien para Mérida y al final también se pone a buscar cosas buenas y malas, al final también se sacan las malas, que es que está todo un poco ya pisado y la gente... ¿Te hagas algo más? Pues el tipo te lo voy a decir porque lo hemos contado ya en todo sitio, vamos a hacer esa cosa. Estás el lunes y dices, ya no salgo más, macho, el domingo que te levantas la resaca y no ya no salgo.
Martes.
Pues lo que nos está pasando ahora, resacoso.
Pues
Paco.
Sí, claro, después de un fin de semana. Martes 7 de febrero, ya no salgo más en el COAC, en el concurso del carnaval gaditano. Gracias, Celia.
A ti, Paco, un saludo.
Mi suegra Consuelo, ¿qué dice? Solo un muerto, me empuja si yo no puedo.
Hey, familia, ¿qué plan tenemos para Navidad?
Este año, Nochebuena en mi casa.
Genial, mami. Yo llevo jamón del bueno. Bellota.
Yo pongo el besugo. ¿O preferís cordero?
Yo llevo langostinos y el turrón.
Pues yo de cocineros a los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Atención a un nuevo timo que está ocurriendo a través de correo electrónico y que nos alerta la Unión de Consumidores de Extremadura. Lali Bermejo, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, que nos prometen por email, por correo electrónico, poder optar a un carro de compra navideña valorado en 1.000 euros.
Efectivamente, por email y por SMS.
Ah, vaya.
Ese es
vaya,
el problema,
vaya.
Que también lo recibimos a través de un mensaje de SMS, y por lo tanto, independientemente de que tengamos o no ese correo electrónico, sí que muchos de nosotros pues disponemos de teléfono.
Claro.
Y claro, en el momento que recibimos ese mensaje, Paco, lo que nos dicen es que para poder obtener ese carro de la compra que está valorado en 1.000 euros, hay que llamar un número de teléfono. Y ahí es donde está el timo, en ese número de teléfono, que es un número de tarificación adicional, de los que comienzan por 8. En el momento que nosotros llamamos, tiene un coste aproximado de 1,5 euros el minuto. Nos intentan tener el máximo tiempo posible, aproximadamente 30 minutos, y estaríamos hablando pues que nuestra factura se va a incrementar unos 40 euros.
Fíjate.
Solamente por esa llamada. Imagínate, Paco, a 1.000 personas que atrapen con este engaño, estamos hablando de unos beneficios que están en torno a los 38.000 o 36.000 euros. Por lo tanto, lo que tenemos que ser siempre es precavidos. Tenemos que saber que nadie da duros a pesetas, como se decía antiguamente, y que no nos pueden regalar tan alegremente ni un carro de la compra ni absolutamente nada. Y que en el momento que nosotros veamos que es un número de teléfono que comienza por 8, sabemos que va a tener un coste adicional, que no entra dentro de ni las tarifas planas ni absolutamente nada, que son números de tarificación adicional con un precio mucho más elevado y que por lo tanto nos va a costar bastante dinero.
Es una nueva estafa basada en el envío de mensajes de texto y los llamados smishing. Recuerda, sí, toda la información en ucex.org. Te llamaré más esta semana, Lali, porque de Navidad hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Pues perfecto, Paco.
Un beso.
Un beso, chao.
Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Pasa buena tarde, adiós.